encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Seguimos de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo en este camino que hemos ido haciendo sentándonos en la banca del parque. Hoy tenemos otro de los casos que el colectivo de abogados ha estado acompañando. Hoy nos acompaña doña Idalí Garcerá. Ella es madre, una de las madres de Soacha, y es madre de Diego Tamayo Garcerá. Doña Idalí, bienvenida a la banca del parque.
Hola, Marisol.
Muy agradecida de tenerla por acá, doña Idalí. Y también nos acompaña la abogada, ella es Carolina Daza. Doctora Carolina, bienvenida a la banca del parque.
Gracias, Marisol.
Comencemos, doña Idalí, contándole a los oyentes quién es su merced, quién es Idalí Garcerá.
Bueno, yo soy una persona, una ciudadana colombiana. Nací en Cali y me crié acá en Bogotá. Bueno, tuve un solo hijo, de lo cual esa fue la pérdida que yo tuve de mi único hijo. Entonces, mi hijo lo perdí 23 de agosto del 2008. Fue trasladado a Ocaña, norte de Santander.
Antes de llegar ahí, cuénteme, ¿usted vivía con su esposo? ¿Lo crió sola?
Vivía solita con solita. Mi hijo.
Bueno, ¿y su merced, en qué año nace su hijo?
Mi hijo nació en el año 82.
¿En qué mes, en qué día?
El mes de julio del 82.
Del 82.
En la ciudad de Bogotá, aquí en Bogotá.
¿En qué clínica, en qué hospital?
En la clínica San Pedro Claver.
En esa época existía la San Pedro Claver.
Bueno. Y era en el cuarto piso, estuve yo ya pasando dos días.
¿Qué hacía su merced? ¿En qué ha trabajado?
Trabajaba en Paz Primo y pensionada de Paz Primo.
¿Y dónde estudió su hijo?
En un colegio de Bosa y en otro en Kennedy. Mi hijo solamente estudió hasta el noveno grado, no más.
¿No siguió estudiando?
No siguió estudiando más. Pero sí quería ser veterinario.
¿Y por qué no siguió estudiando?
No siguió.
No quiso seguir estudiando.
Dijo, hay veces que los jóvenes aplazan su estudio, no voy a estudiar en tal época. Y así, ya se pasó el tiempo.
¿Y entonces es la que se dedicaba si no estudiaba?
Trabajó en una fábrica en Kennedy, que era donde hacían los asientos, todo lo de cromar. Él le tocaba cromar.
¿Y qué es cromar, doña?
Donde hacen los triciclos, ahí me entenderás. ¿Qué hacen los triciclos? Los como platear, los cromares, todo eso.
Ajá.
Sí, los carros de mercado, todo eso.
Sí, señora.
Y trabajó una época ahí.
Bien.
Y trabajó también en una ladrillera antes de él fallecer. Trabajó, pero no era seguido, no tenía pues contrato ahí fijo. Una ladrillera en Soacha, cerca a la vivienda. Entonces él allá le tocaba cargar los camiones para sacarlos del horno o cuando los sacaban y llenar los camiones.
Bueno, ¿él qué edad tenía?
26 años.
26 años. ¿Vivió siempre con su merced? ¿Él no tuvo hijitos, no tenía
novia? Tuvo novias, sí.
Tuvo novias, pero no hijitos.
Tuvo novias, porque incluso esos días antes, un 22 de agosto, que me dijo, madre, me invitaron a conocer la costa. Yo le dije, pero ¿cómo si nosotros nos vamos siempre para Cali, para cualquier lado, porque allá hay familia de él? Entonces, se baja usted con su novia y nos vamos para Cali, porque sí, así está el papá, pero lo dejó muy pequeñito.
¿Y dónde vive el papá? ¿En Cali?
No, en los Estados Unidos. Mm. La familia vive en Cali, pero nunca la vimos ni para avisarle. No se sabe nada de la familia, ni el papá tampoco.
¿Él conoció al papá?
Lo conoció, pero Diego estaba muy pequeñito.
O sea, no lo recordaba.
Sí, lo recuerda, porque hasta los 5 años lo conoció bien.
Ajá.
Entonces, y por ahí las fotos que hay de él y todo. Pero nunca lo ayudó, nunca. Mi hijo solamente lo crié yo, lo mantuve, lo ayudé a su estudio, lo saqué hasta donde estudió. Como a mí me gustaba mucho la joyería, yo le daba por ahí clasecitas para la joyería, en lo poquito que trabajé, pero ya no en Soacha, sino en Bogotá. Entonces siempre yo le enseñaba un poquito a hacer cositas, a collarcitos y vainitas así, para que él aprendiera eso.
En los días en que sucede esto, ¿qué estaba haciendo su hijo?
Estaba enfermo. Digamos, Diego estaba enfermo. En julio venía con una úlcera gastroenteritis. Y entonces él me decía, madre, usted me va a dejar morir, porque mire, estoy vomitando sangre y defecando sangre. Entonces yo una noche lo llevé al hospital, pero malo, de Soacha, a un hospital allá, al hospital que existe. Lo llevé allá a que lo miraran, le hicieran exámenes, y me cogieron a como las 3 de la mañana con él hasta que lo atendieron. Pero él seguía después en el hospital de Kennedy. Lo puse en tratamiento y allá lo estuvieron tratando, pero sí estaba, o sea que en julio y agosto él estaba muy mal. Él no siguió trabajando en la ladrillera por eso, porque eso era para el baño y para el baño, y estuvo malito.
¿Y qué le decían? ¿Qué tenía? ¿Qué
por qué? Gastroenteritis, que la tenía muy avanzada, para vomitar sangre y...
No, ¿y debido a
una úlcera?
Ajá.
Sí, solamente.
Ya.
Y entonces incluso cuando él murió, el hospital de Kennedy entregó, tengo fórmulas de comprobantes de él, que esas se entregaron en la fiscalía, todas las pruebas de que él estaba enfermo. Y entonces allá en el hospital, a mí no me las entregaron, pero los investigadores les entregaron fórmulas y el tratamiento que le estaban haciendo en esos días que él desapareció.
Bueno, cuéntenos cómo fue esos días y concretamente el día que desapareció.
No, pues como le dijera, terrible, terrible, porque ya después de mi hijo haberme contado ese 22 de agosto que se iba, y entonces le digo, no, pero usted cómo, ¿quién se va a ir? ¿Cómo así? Cuénteme, ¿con quiénes se va a ir? No, él no me dijo nada. Y al otro día, como el 23, que era un sábado, él me dijo, no, ya me arrepentí, madre, ya no me voy. Entonces yo me voy para donde mi familia, a estar con mis hermanas allá en Kennedy, y él no se quiso ir conmigo para donde las tías, sino que él se quedó en el apartamento. Y esa tarde él se quedó, era porque ellos ya tenían planeado el viaje con esas personas que se los iban a llevar, con falsos ofrecimientos, no sé qué tanto, porque eso lo dicen en las audiencias, con los ofrecimientos que les hicieron, quizá dinero o trabajos y todo eso, que por allá iban a ganar mucho dinero, según el relato de otras mamitas que dicen, no, mi hijo me dijo que se iba a trabajar, que le iban a pagar muy bien, que yo no sé qué. Y Diego, como no le faltaba nada que vivía con su mamá, él nunca me llegó a decir, es que me van a pagar, es que me van a dar plata. Entonces, por ese motivo, él de todas maneras ese sábado por la noche se me fue. Se reunió con otros dos jóvenes del barrio, que esos fueron los tres que se llevaron, que viajan el 23 con los reclutados, las personas que se los llevaron por caña. Y llegan allá, se van sábado, llegan el domingo. El domingo los tienen encerrados todo el día domingo. Y a las 6 de la tarde, ya a lo final, ya los sacan por la tarde y van y se los entregan a la escuela, a la Brigada 15 de la Escuela General Santander de Ocaña.
Y ya él en ese lapso no se comunica con su merced. O sea, no, su merced, él, desde el sábado se fue, ya no lo ve. No. Su merced se va donde sus hermanas.
Y él se queda solito.
Se queda en la casa
tarde.
Y de ahí en adelante.
De ahí en adelante.
No volvió a comunicarse.
Fue el último día que yo vi a mi hijo. Y entonces ya llego yo el día domingo porque era un desespero en Kennedy por llegar. Y llego yo allá al apartamento y encuentro unas noticas que decían, ¿cómo vería el engaño, Marisol? Que dice, madre, el lunes te voy llegando. Y entonces las noticas que encontré allá en el apartamento. Yo dije, ay Dios mío, este muchacho siempre se me fue. Y yo pues empecé a comunicarle a toda la familia, Diego se me fue. Pero yo todavía no conocía a las otras madres, porque por las circunstancias es que nos unimos. Por ahí veía a la mamá de uno de Jader Andrés. A ella la veía como medio la conocía. Y al muchacho también lo veía por ahí. Así no lo conocía mucho, ni era amigo ni nada. No eran amigos. A doña Carmenza, la mamá de Víctor Gómez, de Víctor Fernando, tampoco la conocía. Ya la vine a conocer ya cuando ya empezamos a comunicarnos, que en el barrio se regó la noticia de que los muchachos habían desaparecido. Y entonces buscaron el número mío, me llaman. Y yo, como mi sobrino lo había reportado a Diego porque había desaparecido, entonces en Medicina Legal de aquí de Bogotá estaba el informe. Y entonces, dado a eso, ya corrió el 25, que sale en Ocaña Norte, Santander, un periódico, una noticia, dado de baja. Según es que el periódico, más o menos yo recopilo y me acuerdo un poquito, que decía, tres integrantes de las Águilas Negras dados de baja en Ocaña Norte, Santander, por la Brigada 15. El periódico lo dice todo. Y dice el nombre: Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez. No dice Jader Andrés, del otro joven. Solamente salen los dos. Entonces, ese periódico, la familia de nosotros es muy unida, que si hay un enfermo ya están corriendo a ver, corren a la casa. Nosotros somos muy pobres, o de familia pobres, humildes, como dice el cuento, pero la familia mía, por allá del norte, de Bonanza, de cualquier lado, todo mundo, ellos nos acompañan mucho, y si alguna cosa se necesita, ya están en Kennedy, ayudándonos a cualquier cosa. Se muere alguien, ya nos están comunicando, hay algún enfermo, y la familia está pendiente de todo lo que sucede en la familia. Entonces todo mundo mantiene pendiente de nosotros los pobres. Nunca nos han desamparado. Y entonces así la familia buscaron informe y dieron en internet, pasaron ese periódico de la noticia en Ocaña.
Es doña Idalí Garcerá, la madre de Diego Tamayo Garcerá, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. El derecho a acceder a la justicia en condiciones de plena igualdad significa que ningún ciudadano o ciudadana puede ser discriminado en el acceso a la administración de justicia. Conocemos la frase "la justicia es para los de Ruana". Esa es una frase que debería eliminarse del vocabulario natural, es decir, ninguna persona debería ser discriminada en el acceso a la administración de justicia. Hemos visto que muchas personas son judicializadas por robarse un pan, por robarse algunas cosas en los supermercados, y se ve que algunas de ellas tienen penas más altas que graves violaciones a derechos humanos. Este artículo, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que esto no debería ocurrir. La segunda condición de la justicia es que ésta sea independiente. Recordemos que en el Estado hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Que los jueces sean independientes, los fiscales y los tribunales, significa que los otros poderes no deberían interferir en sus decisiones. El artículo 228 de nuestra Constitución también garantiza que la justicia debe ser independiente, que los otros poderes no deben entrometerse indebidamente en las actuaciones. Finalmente, encontramos la condición de imparcialidad, y aquí evocamos la imagen de la justicia con sus ojos vendados, una justicia que debe actuar de manera imparcial, es decir, solamente basándose en los hechos, en el derecho, sin presiones, sin alicientes, sin influencias, sin amenazas o condiciones de otro tipo que puedan viciar sus decisiones. Existen algunas condiciones de independencia de los jueces y fiscales. Estas han sido reconocidas en instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellas este artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunas de estas condiciones son la estabilidad laboral. Se requieren fiscales, jueces, tribunales que tengan la posibilidad de mantenerse en sus trabajos. Segundo, que estas personas tengan garantías frente a amenazas, que existan programas de protección en caso de que un fiscal o un juez sea amenazado por el ejercicio de su labor. Tercero, que tengan salarios dignos. Esto es importante para que no sean vulnerables a corrupción, para que no sean vulnerables a chantajes u otro tipo de presiones de tipo económico. Una cuarta condición tiene que ver con la posibilidad de que exista una carrera judicial. Esto es un sistema de ingreso por méritos, no por influencias, no por importancia en la sociedad, no por amiguismo, sino por su profesionalidad, por su experiencia. Y una quinta condición, muy importante, es quiénes son los fiscales, los jueces de la República. Debe tratarse de personas íntegras, honestas, idóneas, que tengan una formación apropiada.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo asilón. Búscame una cuchara, una botella y un cajón. A formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. Sí, soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si me pico a veces, pues solo hago por sport. Voy a buscarme Vete a buscar la conga pa' formar un gran rumbón. Quiero bailar
la goma de ayer. Ya se me pasó. Esta es otra goma que hoy traigo yo. ¿Qué empadre traigo yo?
No sé ni dónde yo vivo, ni el nombre mío pongo.
¿Qué empadre traigo yo?
¿Qué empadre
tengo yo?
¿Qué remate
tengo yo?
¿Qué cabeza
tengo yo?
¿Ay, qué nota
tengo yo?
¿Ay, cosa más?
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con doña Idalí Garcera. Ella es la madre de Diego Tamayo Garcera. Síganos contando, doña Idalí, ¿qué pasó? Esa familia unida que se encuentra, porque su merced dice, Diego sí. No volvió.
Y entonces, bueno, en fin, ellos consiguen el periódico en internet y me mandan una copia. Entonces... ya tengo yo ese periódico, lo conservo, por ahí he dado copias, a la fiscalía tienen uno, muchas personas tienen un periódico. Y en realidad pues hoy, porque no sabía yo todavía más o menos a qué venía, o si no, pero entonces sí se tiene ese periódico del informe.
¿Pero cómo llegan a ese periódico? ¿Cómo llegan a esa noticia?
Por eso... Usted sabe que ellos consiguen en internet, se consigue todo, creo. A mí me atropella la tecnología porque yo no sé, pero ellos lo consiguieron.
Y por lo que tenía el exacto el nombre de su hijo.
Claro. Uh-huh. Y entonces ya nos comunicamos todos. Y mi sobrino también, como él colaboraba en medicina legal, pero por ahí por raticos, que tenía ya gente conocida y entonces él ayudaba. De vez en cuando iba y colaboraba ya. Pero no que tuviera contrato, ni que trabajara, ni nada allá, sino que él colaboraba allá. Entonces, como él había reportado al primo allá, entonces llaman a este joven y le informan. Le dicen, aquí aparecieron tres jóvenes que ya descubrieron que no son de Ocaña, sino que son de Bogotá, las personas que están reportadas. Entonces, y aquí está su primo. Y entonces ya me llama mi cuñado y me dice, Idalita, encontramos a su hijo. Yo ahí mismo me volví loca, no, mi hijo de una vez me dio esa tentación, está muerto. No me dijeron nada más, mi cuñado. Entonces, yo ya me vengo para Kennedy, al apartamento de ellos, y me voy con el hijo, con mi sobrino, para medicina legal. Allá no lo pasan. De Ocaña nos lo pasan para que lo veamos. Y vemos el cuerpo, los otros jóvenes. Nos pasan a los otros jóvenes. Entonces ya nos enteramos de que eran muchachos de acá, de Soacha. Y como ahí yo conocía a uno, así de vista, entonces ya me di cuenta, ya nos dimos cuenta que los tres jóvenes estaban allá, en Ocaña.
Es decir, que se fueron los tres engañados.
Sí. Y los muchachos ilusionados, con sus falsas promesas que le hicieron, se fueron.
Ahí identifica su merced a su hijo.
Claro, allá en medicina legal, porque yo me voy ya con el dolor y todo, me voy para medicina legal y allá no los pasan. Uh-huh. Vemos las fotos cuando ya veo a mi hijo.
¿Y su merced qué dice allá? ¿Qué pasa allá?
No, llego yo allá a medicina legal y encuentro a una señora llorando con el esposo. Y le digo, señora, ¿usted está en las mismas que yo? ¿Su hijo también se lo mataron? ¿A dónde se encuentra? Me dice, sí, ya nos avisaron. Mi hijo está en Ocaña, norte de Santander. El joven Jonathan Soto. La mamá, Mélida, y el esposo, ambos estaban allá. Ese fue como el 2 de septiembre. A los días, a los 5. Sí, porque fue el 23 y llega hasta el 1 de septiembre, de ahí para allá ya comprobando todo de que sí eran los muchachos.
A ese otro muchacho también lo mataron al tiempo.
Claro, él era uno de los menores de edad. Uh-huh. De los que sí habla, menores de edad. Entonces allá estaba la señora Mélida, que la mamá de Jonathan Soto y de Julio César Mesa, habían matado a esos dos muchachos. La señora Edilma Vargas era la mamá de, es la mamá de Julio César Mesa, pero yo tampoco la conocía a ninguna de ellas. Y a Mélida la vine a conocer yo allá porque le pregunté quién era ella. Y entonces me dijo que ella era, que su hijo también había resultado en Ocaña.
Doña Idali, ¿cuándo usted comienza a buscar apoyo y encuentra al colectivo de abogados?
Cuando, pues, no, primero yo duré harto tiempo sin abogado, sin nada. Y ya empezamos, fue por Soacha, las denuncias y todo eso, yendo a la fiscalía a denunciar. Y allá ya estamos anotadas. Después ya con el tiempo vengo a conocer, no sé cuánto tiempo, porque de verdad nosotros estábamos, mejor dicho, que no sabíamos ni a dónde era. Como decirle una palabra, no los abogados nos utilizaban. Los noticieros, nos llegaba todo el mundo a buscarnos. A donde estábamos, allá nos llegaban. Nos tenían por todo lado, nos caían. Que los noticieros, que Caracol, que una cosa que otra. Y entonces, por ese motivo, ya después fui conociendo a los Alvear, ya fue, no me acuerdo la época, cuando ya me necesitaban en el, allá donde los Alvear Restrepo, y yo fui allá, ya conocí al doctor Reinaldo Villalba, que él me empezó a, cuando empezaron los juicios, las audiencias, ya conocí al doctor Reinaldo Villalba, y entonces él ya mandaba representantes, como la doctora mía, la doctora Carolina, pero antes de ella pasamos por otros muchachos, por otras personas que me representaron.
¿Y qué ha pasado en ese camino, en ese proceso?
En ese camino, un camino de lucha, esperando de verdad que se haga justicia, que se sepa la verdad, lo que es la verdad. Porque ahorita estamos en la, ya terminando que ya hubo el fallo de la condena, pero de ahí no sabemos cuánto tiempo más, porque el 23 de marzo ya está la sentencia. Pero de igual manera, vamos a ver qué va a pasar ahí, porque eso, según entiendo, muy poquito, porque ya he aprendido tantas cosas, que puede haber apelación, que se van a segunda instancia. Bueno, he aprendido alguito de eso. A ver qué más va a pasar en marzo.
¿Qué ha pasado en su vida, doña Idalina?
En mi vida, pues, han habido muchos tropiezos, enfermedades, porque de verdad, yo en el año 95 sufrí de cáncer de seno. Y de ahí para acá, pues, me ha tocado cuidarme tantos años, estar en control todos los años. Hace un año me hicieron cirugía a la nariz por un cáncer, pero no grave. Y entonces yo he estado así, siempre he ido en tratamiento, que no me descuido.
¿Usted trabaja en este momento?
No, yo fui pensionada desde el año 2005 con Pal Primo. Y entonces, pero ahí vivo, pues, que mantienen mis compañeros siempre pendientes de mí. Entonces me llaman.
¿En este momento vive solita?
Estoy solita en el, ajá, apartamento. Un sobrino sí vive conmigo allá.
¿Y su familia está muy pendiente de su merced?
Eso sí. Y yo más me la paso en Kennedy, con mi familia, con mis hermanas, y con los que le cuento, pues, que son de por allá. Yo visito mucho mis familias por allá, mantienen muy pendientes de mí. Y entonces, yo no, por ese lado no vivo sola. Vivo con ese acompañamiento. Y de mucha gente donde yo vivo, también. Tengo amiga, tengo una persona que mantiene muy, me llaman por teléfono, van allá a buscarme. Los vecinos también mantienen pendientes de mí. Entonces, de todas maneras, y mi sobrino vive allá conmigo, pero él viaja, y trabaja, entonces él nomás llega a dormir, o hay veces está un sábado y domingo conmigo, pero él también es una compañía para mí.
Pues es doña Idalí Garcerá, es la madre de Diego Tamaño Garcerá, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene dos incisos. El primer inciso, o apartado, establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Esta es una de las máximas garantías del proceso penal. Es lo que conocemos como el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia establece que esta es una regla y que solamente puede desvirtuarse después de un juicio que tenga como consecuencia una sanción. En esta sanción debería decirse si la persona es culpable de algún delito. Si no es así, debe conservarse su inocencia. De hecho, en nuestra Constitución Política también se dice que no operarán como antecedentes judiciales los procesos que no terminen con una sanción penal. Este derecho está relacionado con otro derecho que se encuentra consagrado en nuestra Constitución. Es un derecho que se llama el derecho indubio pro reo. Significa que toda duda opera a favor del indiciado. Recordemos que la inocencia es la regla y que es la fiscalía quien debe probar la culpabilidad de una persona que se encuentra sometida a una acusación penal. Si hay una duda, es decir, si la fiscalía no logra probar la culpabilidad de una persona, debe presumirse su inocencia hasta el final y opera la regla indubio pro reo. La duda opera a favor del indiciado o el acusado. Una reflexión importante en materia de comunicación, de periodismo, es que la presunción de inocencia también debería operar en esta área. Hemos visto muchas veces cómo los medios de comunicación condenan a las personas antes de que sean vencidas en juicio. Para esto, una recomendación importante es utilizar condicionales, decir podría o hablar del presunto, del supuesto responsable, y no afirmar como si ya se hubiera probado judicialmente que una persona es culpable ya. El inciso 2 del artículo 11 de la declaración establece que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Este es conocido también como el principio de legalidad, esto es que una persona no puede ser condenado por conductas que no estuvieran establecidas como delito para el momento de los hechos. Por ejemplo, es en nuestro código penal donde están los delitos. Cada delito está formulado de la siguiente manera: se establece la conducta que no debía cometerse y la consecuencia que tiene el cometer esa conducta. El artículo 103 del código penal, por ejemplo, establece la conducta de homicidio de la siguiente manera: el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Esto quiere decir que cualquier persona que mate a otra persona incurrirá en esta pena, en esta sanción.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Si usted quiere volver a oír este programa, si usted quiere compartirlo, sencillamente entra a nuestra página en www.bancadelparque.com y en la aplicación de iVoox o iVoox. Allí en la parte superior hay un botón naranja con la I y encuentra no solamente este programa, sino todos los especiales que hemos hecho con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y ahora le damos la palabra a Carolina Daza, ella es la abogada del caso de doña Idalí, concretamente del caso de Diego Tamayo Garcerá. Doctora Carolina, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo comenzaron ustedes a acompañar a doña Idalí en la búsqueda de la verdad respecto a su hijo?
Bueno, pues este es un proceso que lleva 8 años desde que ocurrieron los hechos. Ha tenido bastantes tropiezos, de hecho, todo lo que implicó para las familias que la investigación tuviera un curso. De hecho, no hubo como la respuesta de las autoridades del Estado una vez sucedieron los hechos, sino que pues obedeció todo como al boom que hubo en ese momento acerca de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha. Durante todo este proceso, si bien pues estamos con el sistema oral, han habido dilaciones, han habido demoras, más que todo ahorita pues, en la etapa de juicio y en la etapa de alegatos, que fue cuando yo empecé a acompañar este caso, pues eso se hizo evidente. Desde noviembre de 2014, diciembre de 2014, que yo empecé a acompañar el caso, pues hubo bastantes aplazamientos, varios de ellos solicitados por la bancada de la defensa, y aún desde el momento final, ya donde todas las partes e intervinientes hacíamos la presentación de nuestros alegatos de cierre, pasaron casi 2 años para que los abogados defensores presentaran sus intervenciones. Desde ese momento, que fue en noviembre de 2014, cuando ya hicimos esa presentación de alegatos, hasta el 17 de noviembre de este año, se dieron 9 aplazamientos. La mayoría de ellos pues tenían causas como que alguno de los defensores tenía justo ese día una incapacidad médica, o que de pronto el señor que está vinculado ahí, la persona de más alta jerarquía militar, el señor Gabriel de Jesús Rincón Amado, no era trasladado a la sala de audiencias, aun cuando el despacho judicial había hecho todas las gestiones a tiempo que le correspondían, pero algo pasaba, los documentos no llegaban, en fin, muchas cosas, pero lo cierto es que para el día en que se realizaba la audiencia que estaba prevista, no se podía hacer. También pasó como en 2 oportunidades que justo el día anterior a las 4:50 de la tarde, alguno de los procesados le revocaba el poder a su defensor, y pues la consecuencia era que al día siguiente no tenía defensor y por esta razón no se podía hacer la audiencia. Esto contando como sobre las últimas etapas del proceso, sin, o sea, como omitiendo todo ese tramo que hubo pues en la fase de juicio oral, donde se presentan las pruebas y pues todo lo que implicó la investigación. Como dijo doña Idalí, pues nosotros acompañamos el proceso ya como en su última etapa, pero pues todo lo que fue la investigación, no, pues ahí no estábamos nosotros. Sin embargo, lo que conocemos es que para ese momento también hubo abogados que acompañaron la investigación de otras madres que resultaron amenazados. El hijo de doña Carmenza, por ejemplo, también se puso a investigar y pues resultó muerto en un caso que todavía no, pues no se sabe quiénes son los responsables ni nada. Entonces esa ha sido como el camino que se ha recorrido.
Doctora Carolina, ¿quién está implicado en este momento? ¿A quién ya se ha responsabilizado de este hecho?
Bueno, el pasado 17 de noviembre de 2016 se realizó la audiencia en la cual se dictó sentido de fallo condenatorio contra 21 militares, la mayoría de ellos soldados, algunos suboficiales, y pues el de mayor rango, que es el señor Gabriel de Jesús Rincón Amado, pues teniente coronel de ese entonces.
¿Qué razón dan ellos de por qué sucedió esto, de por qué se hizo eso, de por qué escogen a esos muchachos?
Ellos nunca han aceptado la responsabilidad sobre los hechos. Lo que ellos han apelado o han argumentado todo el tiempo es que todo obedeció a un combate legítimo donde ellos estaban pues haciendo uso legítimo de las armas, y que estos muchachos supuestamente eran miembros de una organización armada ilegal con supuestas anotaciones de inteligencia. Ellos han montado siempre su teoría sobre su inocencia, y que pues era lo que debían hacer en ese momento. Sin embargo, en el curso del proceso hubo otras personas que pues lo señalaron, de que efectivamente ellos habían hecho todo un plan premeditado para pues la ejecución de estos crímenes, entre ellos las personas que hacían la función de reclutadores, es decir, quienes se encargaron de atraer a los muchachos con falsas promesas de trabajo, falsas promesas remuneratorias por medio de engaños, y pues quienes se encargaban de sacar los muchachos de Soacha y trasladarlos a Ocaña.
Es decir, son esos los que, como en cierta forma, conquistaron a los jóvenes para podérselos llevar y después se los entregan allá a los militares.
Sí, señora, es que en estos casos, en todos los de ejecuciones extrajudiciales, no solo el de Soacha, bueno, que también hay que decirlo que es el caso como más sobresaliente en el país, más conocido, pero lo cierto es que todos los casos uno va y mira a lo largo y ancho del país y tienen como los mismos patrones. Uno de esos dos patrones, por ejemplo, es que escogen personas de extracción humilde, que tienen oficios informales, ¿sí? No, la mayoría pues no tienen un empleo fijo o una entrada económica fija, y como señuelos fáciles para ser atraídos con estos engaños. Y dos, pues que efectivamente hay una red o unas personas que se encargan de la tarea de identificar a estos muchachos, seducirlos con esas falsas promesas de trabajo y llevarlos hasta, pues, hasta el sitio alejado. Esos dos elementos, sin contar otros, que bueno, no sé si los profundicemos más adelante, son puntos claves del modus operandi que se ve en la mayoría o casi todos los casos de ejecuciones extrajudiciales.
¿Cómo se ha logrado, si ellos no han aceptado la culpabilidad y la responsabilidad, llegar hasta este momento que su merced extra micrófono nos hablaba de alguna decisión que se tomó hace poco?
Bueno, yo creo que en parte eso ha sido por la persistencia de las madres y de las familias para exigir justicia y verdad. Si las madres y ellas no se hubieran atrevido a tratar de averiguar qué fue lo que pasó, seguramente el país no sabría nada de esto, ni habrían algunas sentencias o al menos algún reconocimiento pues nacional de esto. Al menos en la calle uno pregunta falsos positivos, ejecuciones, y la gente dice Soacha. Y bueno, también es cierto que pues dentro del proceso se probó que pues los muchachos estaban en Soacha, que tenían sus actividades allá, que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. También dentro de la investigación se pudo demostrar cómo la escena de los hechos fue modificada y que no tenía como relación la argumentación que presentaban los militares y lo que se encontraba en los cuerpos. En los cuerpos efectivamente se encontró que pues que habían sido sometidos o que habían sido movidos del sitio, cosa distinta a como ellos afirmaban su tesis de combate.
¿Ellos aparecieron uniformados y con armas?
Sí, ellos aparecieron con armas. Bueno, en este momento no recuerdo cómo aparecieron exactamente vestidos, pero lo cierto es que pues les cambiaron su ropa.
¿Para poderlos culpar?
Sí, señor.
Pues es la doctora Carolina Daza, ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que está a cargo del caso de Diego Tamayo Garcerá, que es hijo de doña Idalí Garcerá, y se sientan con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Seguimos en la banca del parque, sentados hablando con la abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la doctora Carolina Daza. Es muy triste poder decir que, y su merced lo decía, cuando se le pregunta a la gente sobre falsos positivos, porque se volvió una frase casi que común, y no estos asesinatos, porque son asesinatos. No se puede decir que Diego Tamayo Garcerá y otros jóvenes se murieron. Uno no se muere llevándoselo a un sitio donde aparece abaleado, lo matan. Esa es la realidad. Su merced nos había contado entonces que hay una decisión importante, y en este momento creo que es pertinente que le cuente a los oyentes de qué se trata esa decisión que acaba de proferirse.
Bueno, el pasado 17 de noviembre, el juzgado declaró como crimen de lesa humanidad los hechos, los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, y además, bueno, condenó a todos los 21 militares implicados en grado de coautoría, no solo por estos dos delitos, sino por falsedad ideológica en documento público, porque para darle legalidad o un viso de legalidad a los actos, ellos suscribieron una serie de documentos, y pues eso implica un delito, y también otro delito que fue concierto para delinquir agravado. Este sentido del fallo, bueno, si bien no conocemos en detalle cuál fue la argumentación del juez, lo cierto es que él dijo que se encontraban acreditados los requisitos que permitían declarar un crimen de lesa humanidad. Entonces, dentro de estos requisitos, pues se encuentra que es general, la generalidad, porque pues fue una violación masiva de derechos humanos, y también la sistematicidad. Esto muestra que efectivamente estos crímenes hicieron producto de un plan o una política sistemática que consistió en sacar jóvenes de sectores humildes para luego hacerlos pasar por guerrilleros con el fin de obtener beneficios como incentivos económicos, permisos, y pues esto también se favoreció por la política estatal de la época, la política de seguridad estatal, en la cual pues hubo una directiva ministerial que ofrecía incentivos o recompensas por la obtención de resultados operacionales. Dentro de esos resultados, pues por supuesto las bajas en combate eran las que tenían mayor recompensa.
Para el caso, doctora Carolina, ¿qué representa esto? ¿Qué sigue entonces después de que ya dicen es un crimen de lesa humanidad? ¿Favorece? ¿Qué va a pasar?
Bueno, el declarar un caso como crimen de lesa humanidad tiene varias implicaciones. Uno, una implicación de verdad, ¿sí?, que consiste en que se deje claro que estos hechos no obedecieron a situaciones aisladas o que por allá unos soldados quisieron matar a alguien, sino que obedeció a una planeación, a un acto cuidadosamente orquestado por muchas personas, ¿sí?, y que también muestra que personas de alto mando y jerarquía tuvieron que haber tenido alguna intervención para procurar o realizar estos hechos. Entonces, creo que en términos de verdad histórica esto es muy importante. Jurídicamente, bueno, pues estamos en una primera instancia. Seguramente el fallo será objeto de apelación por parte de los abogados defensores. Sin embargo, pues es un precedente histórico, y también seguramente para los casos que vienen será un elemento que tomarán las demás familias para defender esta lucha y procurar la verdad que consiste en que estos hechos fueron crimen de lesa humanidad. Sin embargo, pues todavía nos espera un camino largo, seguramente hasta nuestro tribunal de cierre, que es la Corte Suprema de Justicia.
Doctora Carolina, su merced dice que hay un tramo largo. Esto tiene, y nos había contado, como en todos los casos, como en el caso de mi hermano, como en el caso de muchos casos, entonces cambiaron de abogado, entonces el siguiente abogado todavía no sabe leer, y entonces el expediente es muy largo, entonces la siguiente es lo aplazan y lo aplazan y lo aplazan y lo diluyen. ¿Hay un plazo máximo de poder decir, mire, este día tienen que dar una sentencia o no?
Bueno, tenemos prevista la fecha del próximo marzo 23 de 2017 para la lectura del fallo. Entonces ahí el juez pues dirá qué pena le corresponde a cada uno. En ese momento pues los abogados presentarán sus recursos. Sin embargo, aun cuando la ley estipule unos términos para establecer, bueno, como momentos de cierre cruciales, lo cierto es que muchas veces esos términos no se cumplen. Y pues ya cuando llegue al tribunal, pues ya depende de cuando el tribunal pues profiera la sentencia de segunda instancia, pero al menos a partir de ese nivel no tenemos un término.
Muchas gracias, doctora Carolina Daza, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doña Idalí, su merced, cuando le cuentan que han declarado el caso de su hijo y el de tantos muchachos que han sido asesinados de como una política estatal, porque no es otra cosa, ¿qué siente, bueno, cuando dicen el caso es de lesa humanidad?
El caso es de lesa humanidad, y que pues siente uno ya verdaderamente tantos años esperando esto, un descanso, pero tampoco puede decir uno la felicidad, porque todavía no hemos terminado, todavía nos falta de verdad que la sentencia, y a ver a quiénes van a ser, cómo va a ser la sentencia de cada uno. Y entonces en realidad pues seguiremos esperando eso, lo que va a suceder, a ver en qué terminamos.
Su merced conoce algunas de las mamás, hay un grupo de mamás, de las madres de Soacha.
Cuando empezamos éramos 11, después ya que 13, después en total ahora son 19. Resultaron una señora de Villavicencio, otra que es de que el hijo lo mataron en Medellín, y así.
¿Que viven en Soacha?
No
necesariamente.
En Bogotá.
Pero que se fueron uniendo por
ya las circunstancias. Las circunstancias. Nos encontramos en el parque de Soacha y allá nos reuníamos todas, hacíamos la memoria cada mes, todos los viernes de cada mes, se hacía la memoria con las fotos de los muchachos para dar como testimonio, informe a todas las personas que nos arrimaban allá, informales, nos preguntaban, ¿y esto por qué? ¿Y estas fotos quiénes son? Y que entonces nosotros les explicábamos.
¿Ya no lo hacen?
Pero ya no lo hacemos.
¿Por qué?
Porque se fueron como separando, pero igual manera nos encontramos siempre. Nos encontramos, unas están que no están con nosotros, tres de ellas no están con nosotros. Entonces, de todas maneras, en el costurero, allá van varias. Yo no he vuelto al costurero por circunstancias mías, por enfermedades, pero yo allá también me la pasaba para distraerme, hacíamos telas y todo eso, y ellas siguen allá.
Su merced, ¿qué espera de la justicia?
Pues que cumplan, que se haga justicia de verdad, y que ojalá que siempre piensen en esas familias y que siempre haya justicia, que no tapen nada, que no haya, principalmente, que no haya impunidad para nadie, para ninguna familia.
Su merced, ¿qué ha sabido de esas dos familias que son los papás de esos jóvenes que aparecieron con el suyo?
Con ellas sí estoy yo, porque con ellas hemos estado en la audiencia, que como hicieron con Necida, somos 5 las que terminamos ahorita el juicio. Entonces yo me veo con ellos, pero en los juicios, no para verlos acá rato, sino que hemos estado. ¿Qué día? El 17 de marzo, de noviembre, estuvimos allá con esas familias. Bueno, y queremos que principalmente que se limpie el nombre, el buen nombre de cada uno de nuestros hijos. No lo hablo solamente por nosotros tres, por los 5 que acabamos de terminar. En general, por todas las víctimas y por nuestros muchachos de las madres de Soacha, queremos que se limpie el buen nombre de ellos.
Doña Idalí, ¿ustedes han recibido amenazas? Porque como esto tuvo que ver con militares y generalmente ellos no se quedan quietos.
¿Qué le dijera? Sí la hubo, pero a mí personalmente, a mí me preguntaban, ¿a usted la han amenazado? Para nada. Yo nunca recibí amenazas, pero sí hubieron unas mamitas que sí recibieron amenazas. Bueno, recibieron amenazas varias, pero a mí personalmente No, no hubo amenaza. Pero de igual manera, imagínese la señora Carmenza Gómez, la mamá de Víctor, a los como a los 6 meses de haber perdido a Víctor, al joven que mataron con mi hijo, el muchacho, según por estar investigando la muerte de su hermano, que lo mataron. A los 6 meses ella perdió su segundo hijo.
Pues doña Idalí, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Marisol, muchas gracias por esta invitación, muy importante para mi persona y para las madres que pueden oír esto. De verdad que fue muy importante esta entrevista.
A su merced por habernos acompañado, y ojalá que la verdad sobre su hijo Diego Tamayo Garcera sea la que reine, no lo que quieren contar. Doctora Carolina Daza, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Marisol, por este espacio. Realmente el hecho de que todo el mundo sepa la verdad contribuye a que no se repita lo que ya pasó.
Y a ustedes y al colectivo de abogados que nos acompañan y que nos ayudan a creer que la justicia es posible, también muchas gracias. Y a todos ustedes, yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.